La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El gobierno de Estados Unidos, a través de la vicepresidenta Kamala Harris, cambia su tono para pedir un cese el fuego en Gaza. Republicanos y demócratas se preparan para votar en las primarias del supermartes, mientras los candidatos intensifican sus campañas. Y hoy iniciamos nuestra semana de homenaje al Día Internacional de la Mujer. Y como todos los años, presentamos un especial. Hoy empezamos Perfiles con Impacto. Hoy es lunes 4 de marzo de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Gustavo Cherkis les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, protagonizó uno de los llamados más enérgicos de la administración Biden para frenar la guerra entre Israel y Hamas, mientras en Cisjordania denuncian abusos de autoridades israelíes. Informa Judith Martín Rodríguez.
En un mensaje contundente y enfatizando la crisis humanitaria que sufren quienes permanecen asediados en la franja de Gaza a causa de la ofensiva israelí, la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris pidió un alto el fuego inmediato, dada la inmensa magnitud del sufrimiento en el enclave palestino, una situación que describió como catastrófica. Además, dirigió una sutil crítica al gobierno de Benjamin Netanyahu.
Como he dicho muchas veces, demasiados palestinos inocentes han sido asesinados. El gobierno israelí debe hacer más para aumentar significativamente el flujo de ayuda. No hay excusas.
Sin embargo, en redes sociales, usuarios critican las contradictorias actitudes que desempeña la administración Biden, que por un lado lanza comida con paracaídas sobre Gaza y condena el sufrimiento de las víctimas civiles, mientras al mismo tiempo suministra armamento a Israel desde hace 5 meses. Mientras tanto, en la ocupada Cisjordania, las fuentes palestinas denuncian que las fuerzas israelíes irrumpieron de madrugada en la capital administrativa palestina de Ramallah, donde mataron a un adolescente de 16 años que permanecía en un campo de refugiados durante la que sería la mayor incursión militar israelí en la ciudad de los últimos años. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, los votantes de 15 estados de Estados Unidos y Samoa Americana acudirán a las urnas este martes 5 de marzo para elegir al candidato de su partido, demócrata o republicano, para las elecciones presidenciales de noviembre. Se espera que el presidente demócrata Joe Biden y su predecesor republicano Donald Trump estén más cerca de asegurar la nominación de su partido. La exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, que va detrás de Trump en la nominación de su partido y que ganó su primera primaria aquí en Washington, D.C. el domingo, dijo en el programa Meet the Press de NBC que continuará en la carrera mientras los votantes quieran que esté. Mi enfoque es que debemos empezar a respetar el dinero de los contribuyentes. Necesitamos reducir el tamaño del gobierno. Necesitamos asegurar nuestras fronteras y ser un país de ley y orden, y creemos en la paz a través de la fuerza. La inmigración también se encuentra entre los temas en los que el expresidente Trump decidió centrarse en el supermartes.
Ni una vida estadounidense inocente más debería perderse a causa de la delincuencia migratoria. Tenemos que detenerla.
En tanto, el sábado, la primera dama Jill Biden habló sobre otro tema que, según él,
está considerando una prohibición nacional del aborto. Donald Trump es peligroso para las mujeres y para nuestras familias.
Es casi seguro que el presidente Biden será el candidato de su partido. Del lado republicano, Trump necesita conseguir al menos 1.215 delegados para asegurar oficialmente la nominación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Día Internacional de la Mujer. Desde la Voz de América presentamos un especial en su homenaje.
Quiero unir mi voz a las voces de todas las personas que creen que el cambio es posible.
Perfiles con impacto. 5 especiales con historias de vida de mujeres que con su labor, empeño y ejemplo han cambiado la vida de muchas personas.
En el Día Internacional de la Mujer.
Los esperamos en Buenos Días América, desde el lunes 4 hasta el viernes 8 de marzo. Estamos en nuestra página vozdeamerica.com y a través de nuestra red de afiliadas en todo el continente. Perfiles con impacto, un especial de La Voz de América por el Día Internacional de la Mujer. Desde La Voz de América, este es un especial por el Día Internacional de la Mujer. Perfiles con impacto. Hoy iniciamos este especial por el Día Internacional de la Mujer, como todos los años. Y en esta semana tendrán ustedes la oportunidad de escuchar diferentes perfiles de mujeres que tienen impacto en su comunidad. Empezamos aquí, en Estados Unidos, y el reporte con Héctor Contreras.
Mónica Cucalón es vicepresidenta de Empoderamiento Económico de la Asociación Latinoamericana y su compromiso es con miles de mujeres inmigrantes que viven en el estado de Georgia y tienen el sueño de ser empresarias. Mónica, ¿cuál es la misión de la Asociación Latinoamericana?
La razón por la que se creó fue con el objetivo de que la comunidad inmigrante latina se integre, se adapte y prospere en los Estados Unidos. Esa es la razón por la cual esta organización se creó y por la cual esta organización funciona.
¿A qué tipo de personas ayuda la Asociación Latinoamericana?
Nos encontramos con una mujer que ha inmigrado a este país, una mujer que necesita entender cómo ella puede personalmente adaptarse al país y económicamente empezar a contribuir. Dada su situación, nosotros la orientamos en ese proceso, le ofrecemos los servicios de inglés, le ofrecemos los servicios de entrenamiento para que encuentre un trabajo que esté en demanda en los Estados Unidos.
¿De qué forma ayuda la Asociación Latinoamericana a estas mujeres?
Los programas de emprendimiento, trabajamos mucho todo lo que es habilidades para la vida, que llamamos los life skills, para que ella entienda un poco de que ella tiene las condiciones para ser exitosa y en este país. Entonces le ofrecemos programas de emprendimiento que duran 2 años.
¿Cómo ha sido la experiencia de ayudar a formar empresa y de encontrar fondos para las iniciativas de estas mujeres?
En 10 años que hemos prestado no tenemos ningún caso de nadie que haya dejado de pagar. Eso es un caso de éxito enorme y una necesidad muy grande que tenemos nosotros en la comunidad de que la gente tenga el acceso a capital para poder tener prosperidad.
Desde su experiencia, las mujeres que quieren crecer y ser un soporte económico para sus familias, ¿qué deben hacer para hacerlo?
Cojan un teléfono, salgan de sus casas, busquen ayuda, conéctense, edúquense, aprendan el idioma, e intégrense realmente a la sociedad. En lo posible les decimos, tengan sus permisos de trabajo, estén listos realmente para ese momento en que usted puede entrar a la fuerza laboral.
Mónica, gracias por su tiempo y por abrir las puertas a mujeres con sueños y hacerlo realidad. Y quiero compartir con usted y la audiencia el testimonio de Blanca Arango, una colombiana que recibió el impacto del trabajo suyo y de su asociación. Vive hace 20 años en Estados Unidos y ahora tiene un próspero negocio de importación de fajas. Y esto es lo que dice.
Cuando yo estaba en la asociación ya tenía un negocio y ya cuando estaba allí emprendí el segundo. Pude realizar mi página web porque ellos me ayudaron. Pude hacer mi sueño realidad de crear mi propia marca de fajas, que para mí era un sueño, y pues ahí con el asesoramiento legal, administrativo, pudimos hacer el lanzamiento de mi marca ahí en la asociación que se llama Beautiful Queen.
Mónica Cucalón cuenta que el programa de emprendimiento empresarial ha logrado ayudar a más de 10.000 mujeres migrantes durante sus 10 años de actividad en el estado de Georgia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y seguimos rumbo a Venezuela. Allí Carolina Alcalde tiene este perfil de mujer con impacto.
Catiusca Camargo hace 12 años decidió iniciar Uniendo Voluntades, un movimiento para vivir mejor y resignificar San Blas, la zona popular en la que nació en Petare, en Caracas. Catiusca, ¿qué es y cómo nació Uniendo Voluntades?
Uniendo Voluntades surgió de la necesidad de aquel momento, hace 12 años, de vivir en dignidad. O sea, un día decidí con mi familia que era hora de quitar el basurero que estaba en la esquina de mi casa, donde yo viví, donde yo nací. Y bueno, mis hermanos y mis vecinos, mis amigos más cercanos se unieron. Fue un año de retos, de conflictos. Nunca pensábamos que quitar un basurero era tan, tan violento, porque además para ese entonces la polarización política estaba muy, muy presente.
Además de artistas internacionales, ¿quiénes participan en la elaboración de los murales y cuál es el propósito?
De mano de nuestros chamos de San Blas, nuestros jóvenes artistas y jóvenes voluntarios que también siempre que nos ven pintando se acercan, ¿no? Que eso también es lo bonito, que el arte va uniendo, y los que más se sienten atraídos por esta manifestación artística del muralismo son los jóvenes y los niños. Si lo crees, lo creas. Nosotros decidimos hacer posible un barrio más digno, lo estamos logrando y aspiramos que muchos barrios de la ciudad y fuera de la ciudad también se dignifiquen, se resignifiquen, porque nosotros vamos a hacer salir adelante cuando cada persona empieza a limpiar su casa, y su casa es el entorno donde está. Eso que nosotros impulsamos, que la gente se empodere de su pedacito de Venezuela y la transforme para el bienestar común, porque eso es importante. Cuando se entiende que es bienestar común, la polarización, los odios, las divisiones, eso no cabe.
Paralelamente están formando a los jóvenes, háblanos de eso.
Tenemos talleres de fotografía, cine, audiovisuales, animaciones, ilustraciones, caricaturas, derechos humanos, una cantidad de cursos que se han dado dentro del barrio, y que el año pasado logramos la alianza con la Universidad Metropolitana, donde jóvenes de San Blas asisten para unos talleres de informática y fortalecimiento personal. Tenemos actualmente también un programa con el IMPAHOP y la Universidad Metropolitana para niñas, y es justamente para enseñar a niñas a ser programadoras. Hay bastantes cosas pasando en San Blas de manera positiva a nivel del arte y la formación, porque sabemos que la educación en nuestro país está en estado de indefensión, y son nuestros niños, niñas y adolescentes los más afectados. Porque bueno, ellos serán la próxima generación de relevo, los próximos profesionales, y si no se educan de calidad, con un piso firme en valores educativos, democráticos, ciudadanos, ¿qué va a pasar con nuestro país?
¿Han tenido impacto en la reducción de la violencia?
La reducción de la violencia a nivel de armas ha sido impactante, y tenemos muchos años aproximadamente, el tiempo que tenemos haciendo murales, que redujo esa violencia.
Gracias, Catiusca. Y ahora te propongo que escuchemos un testimonio del impacto que ha tenido tu trabajo en las personas. Ella es Emilia Espinosa, una de las jóvenes que integran Uniendo Voluntades.
Las personas comunes solo se arriesgan a vivir en lo mismo, a cumplir los mismos patrones de por así decirlo, mediocridad. Y ella nos ha enseñado a todos nosotros que tenemos que vivir en dignidad, porque las personas merecemos vivir en dignidad.
Catiusca Camargo, al frente de Uniendo Voluntades y con murales, sigue transformando el rostro de Petare. Aunque en días recientes un grupo de vecinos asegurando que actuaba por órdenes del gobierno borró con pintura algunos de ellos, Camargo se planteó el reto de crear nuevos murales y de seguir transformando vidas y espacios con arte y resiliencia. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y terminamos este recorrido de hoy en Nicaragua con Scarlett Zelaya.
Inés Germán es una líder indígena de 66 años de edad y pertenece a la etnia misquita. Es delegada de la palabra cristiana en la comunidad de Huaspán, en la ribera del río Coco, Nicaragua, en la costa caribe norte del país. Su tarea es promover la vacunación, especialmente contra el COVID-19, en las comunidades indígenas de la zona, donde existe un gran desconocimiento sobre el tema, y lo hace a través de la iglesia. Inés, ¿por qué decidió hacer esta labor de informar a las comunidades indígenas sobre la importancia de la vacunación?
En primer lugar, que estábamos viendo como miembro de la iglesia que necesitaba nuestra gente, necesitaba de mucho, mucho, mucho apoyo y atención también, entonces, porque nuestra gente como que al comienzo no podía entender muy bien sobre la importancia de la vacuna. Entonces, por último, la iglesia, los miembros, teníamos que integrar a este grupo para apoyar a nuestra gente, para que esté sano y salvo.
¿Cómo era antes la visión de las comunidades indígenas sobre la vacunación?
Hacía muy difícil nuestra gente, como que las enfermeras, los médicos, como que iban a matarnos. Por lo tanto, cuando se hablaba a escuchar de la vacuna, se huían. O escondían dentro de su casa, o dejaba su casa, iba a otra casa por no vacunar. Pero después del COVID, por la cosa se puso, porque no, que se va a poner en mono, y que esto, y que lo otro, y un montón de cosas que era invento de la misma gente.
Usted ha colaborado en estos talleres de capacitación y de formación a través de la iglesia, pero lo hace en su idioma miskito. ¿Esto ayudó en su trabajo?
Sí, porque al comienzo, como le dije, cuando la iglesia no estaba integrado en este grupo, como que la gente no hacía tanto caso. Pero al integrar la iglesia, hablábamos en nuestro idioma miskito, explicaba en miskito detalladamente sobre la importancia de la vacuna, porque los que vienen no vienen a matarnos, sino que más bien nos da vida, nos salva vida. Por lo tanto, así poco a poco parece que entendieron.
Ser mujer hizo más fácil ese trabajo, ¿y qué barreras tuvo que enfrentar para comunicar este importante mensaje?
Como mujer, es cierto, al comienzo estaba bastante difícil para que nuestra gente se entendiera. Pero, como también mujer, tenía que ponerme mi parte también hablando sobre la importancia y todas las vacunas. Nosotros que somos pobres, ¿cuándo vamos a comprar este tipo de vacuna para ponernos? Y yo he hablado dentro de la iglesia, porque yo soy líder de la iglesia, soy delegada también, entonces, y fui maestra. En cualquier lugar que yo miraba, hablaba y hablaba, al comienzo como que nos burlaban. Se convencieron la gente, porque al vacunar no se murieron tanta gente.
Gracias, Inés, y enhorabuena por su trabajo. Y quiero que junto a la audiencia escuche este testimonio de Dalja Pineda, comunitaria de Huaspán, que habla del impacto que ha tenido su mensaje en esta comunidad.
La hermana Inés, como delegada de la palabra, ha contribuido grandemente en llevar el mensaje de la importancia de la vacunación en la vida de las personas. Ha influido grandemente en los cambios que ha tenido los comunitarios.
Inés Hernán sigue su labor para salvar vidas utilizando para ello la palabra y tiene, según dice, mucho trabajo por delante. Scarlett Zelaya, Voz de América.
Los invitamos para que nos sigan mañana para conocer a otras tres mujeres excepcionales. Perfiles con impacto. Un especial de la Voz de América en homenaje al Día Internacional de la Mujer.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que
estén... Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde la Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Más noticias en Buenos Días América.
La Fiscalía de Chile confirmó que el viernes fue hallado el cuerpo sin vida de Ronald Ojeda, un ex militar venezolano que fue expulsado del ejército venezolano acusado de conspiración y que fue secuestrado el 21 de febrero en su vivienda en Santiago de Chile por cuatro personas que se presentaron como funcionarios de la policía chilena. Héctor Barros, fiscal que lleva el caso, precisó que, por presuntamente estar involucrado con el hecho, fue detenido un joven venezolano de 17 años en situación migratoria irregular y ofreció otros detalles.
La data de muerte aproximada, de acuerdo al médico de MECRI, señala que es entre 7 y 10 días, por lo tanto es coincidente además con la edad, con la fecha en que se produjo el secuestro.
Catalina Barría, investigadora de la policía, detalló que el cuerpo de Ojeda, que estaba en Chile como refugiado, estaba enterrado a 1,40 m de profundidad en Maipú, una zona popular de la capital chilena. La plataforma unitaria de la oposición venezolana condenó el asesinato de Ojeda y exigió al Estado chileno profundizar la investigación para determinar las causas y castigar a los autores materiales e intelectuales. El caso tomó relevancia cuando, desde que se hizo público, circuló la hipótesis sobre una presunta operación de contrainteligencia venezolana que fue negada y descartada por el parlamentario chavista Diosdado Cabello.
Y continuamos informando en Buenos Días América. La baja participación de votantes marcó la elección municipal del domingo en El Salvador. Sin embargo, Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele, logra el control de la mayoría de los municipios. Neri Mabel Reyes en el reporte.
Con un marcado ausentismo y con los cambios de la nueva organización política administrativa, El Salvador celebró elecciones de 44 alcaldes y de 20 diputados al Parlamento Centroamericano Parlacen. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral, el TSE, Dora Martínez, dijo que a diferencia de las fallas en el sistema de transmisión de las actas de los comicios del 4 de febrero, en esta oportunidad la tecnología funcionó y reconoció la poca asistencia de los ciudadanos convocados a las urnas.
Como es costumbre en las elecciones locales, sabe ocurrir eso, que la población pierde un poco el interés por ir a votar y más que todo cuando son parlamentos centroamericanos.
Sobre la poca participación de votantes, La Voz de América consultó la opinión de Ramón Villalta, director ejecutivo de la organización Iniciativa Social para la Democracia, ISD.
Si llegamos al 30-35% vamos a estar con una buena participación.
El actual alcalde de la capital del oficialista partido Nuevas Ideas, Mario Durán, obtuvo el segundo mandato consecutivo y a partir del 1 de mayo, en la nueva composición que redujo a 44 los municipios, gobernará 5 distritos del departamento de San Salvador. Con más del 50% de las actas escrutadas, el partido de oposición, Alianza Republicana Nacionalista Arena, ganó apenas una comuna en la zona central del país y donde la emblemática alcaldesa Milagro Navas lleva gobernando 36 años consecutivos. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Pasamos a Argentina. El presidente Javier Milei convocó a la oposición a un gran acuerdo político histórico para superar la crisis económica y social, dejando de lado las mezquindades políticas. Juan Ignacio González Prieto tiene los detalles.
Fiel a su estilo confrontativo y desafiante, el presidente Javier Milei convocó a la oposición a firmar un nuevo contrato social para refundar la Argentina y rescatarla de la crisis económica luego de décadas de fracasos, según afirmó en su primer discurso de apertura de las sesiones en el Congreso de la Nación. Llamó a firmar el 25 de mayo en la provincia de Córdoba un acuerdo sobre 10 políticas públicas.
Quiero convocar tanto a gobernadores como a expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, las 10 políticas de Estado que el país necesita para abandonar la senda del fracaso.
El presidente de la bancada del peronismo, Germán Martínez, dijo que se olvidó de la situación que vive el pueblo.
Porque no hizo ninguna referencia a ningún problema de la vida cotidiana de los argentinos.
Desde el Frente de Izquierda, la ex candidata a presidente y diputada Miriam Breckman señaló que ocultó la realidad.
¿Lo escucharon hablar del precio de los alimentos? ¿Lo escucharon hablar del precio de los alquileres? juntó todos los clichés de la derecha argentina para poder ocultar lo que verdaderamente está haciendo.
El sector más presionado y en conflicto con el presidente son los gobernadores de las provincias, con fuertes diferencias en los giros de fondos y recortes de presupuestos. El gobernador de Córdoba, Martín Sciarciola, reconoció la convocatoria.
Para que justamente tenga legitimidad y Argentina, después de muchos años, pueda tener una previsibilidad.
Argentina enfrenta un 2024 muy difícil, ya que los acuerdos políticos parecen estar lejos de lograrse. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el baloncesto de la NBA, LeBron James llegó a los 40.000 puntos en su carrera el sábado, pero Nikola Jokic contabilizó 35 unidades y 10 rebotes para que los Nuggets de Denver vencieran 124-114 a los Lakers de Los Ángeles. James impresiona todavía en su vigésima primera campaña de la NBA y extendió un récord que cada día parece más inalcanzable. Ser el primer jugador en lograr algo en esta lista es bueno, simplemente conocer la historia con los grandes que han estado en esta liga y ver que algunos de los grandes estaban en la cancha esta noche, hace que sea maravilloso competir, valoró James, pero para mí lo más importante como siempre es ganar y detesto que esto haya pasado en una derrota del equipo, decía. Eludió a Michael Porter Jr. y encestó en bandeja con 10:39 minutos restantes en el segundo cuarto para la canasta histórica de LeBron James de los Lakers de Los Ángeles. En otros ambientes, Lizeth Ovalle anotó 2 goles y México avanzó a semifinales de la Copa Oro Femenina de CONCACAF con una victoria por 3-2 sobre Paraguay el domingo. Karen Luna también marcó y Stephanie Barreras atajó un penal por México que tras una histórica victoria sobre Estados Unidos superó a Paraguay en una emocionante segunda mitad con 4 goles y muchas más oportunidades para ambos equipos. México ahora enfrentará a Brasil por el pase a la final del torneo el miércoles en San Diego. El equipo mexicano concedió sus primeros 2 goles de la Copa Oro, pero aún así aguantó con el respaldo de una multitud de fanáticos en la ciudad estadounidense, que es segunda sede de las selecciones nacionales de México. Ovalle amplió su actuación estelar en este torneo al anotar en cada tiempo, lo que le da 5 goles en esta Copa Oro. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. Esta es la Voz de América. Para quienes se encuentren por aquí en el corredor Washington-Baltimore, vivan por esta zona o estén de visita, aún hay tiempo para conocer el majestuoso buque escuela peruano, el VAP Unión, que la semana pasada hizo su gran entrada en el puerto de Baltimore. El VAP Unión es uno de los buques de escuela más altos del mundo y está atracado cerca del centro de visitantes de Baltimore, en Maryland. Hoy lunes 4 de marzo puede visitarse hasta la 1 de la tarde. Mañana martes 5 será la última oportunidad para recorrerlo hasta las 6 p.m. y el miércoles 6 se va de Baltimore con una gran despedida a las 11 a.m. en el Inner Harbor. El velero tiene una longitud de 379 pies y una altura de plataforma de 175. Ya está en el cine la segunda parte de Dune del director quebequense Denis Villeneuve. Como él mismo dijo sobre la primera parte, es para verla en el cine y no en casa. Paramount Pictures realizará una nueva versión de la película Naked Gun. Liam Neeson interpretará al torpe detective de policía Frank Drebin en el papel que hizo famoso el recordado actor Leslie Nielsen. Akiva Schaffer dirigirá la película, cuyo estreno está previsto para julio de 2025. El guión es de Dan Gregor, Douglas Mann y Schaffer, quienes colaboraron en Chip and Dale, Guardabosques de Rescate, en 2022. Las películas de Naked Gun se derivan de la serie de televisión Police Squad. Leslie Nielsen falleció en 2010. A los 84 años antes de interpretar al teniente, Nielsen había sido principalmente un actor de carácter dramático. Los surfistas Gabriel Medina de Brasil y Sally Fitzgibbons de Australia ganaron el domingo la clasificación final para los próximos Juegos Olímpicos, después de 9 días en los que decenas de competidores enfrentaron un clima volátil y dolorosas espinas de erizo de mar. La competencia World Surfing Games, organizada por la Asociación Internacional de Surf, comenzó a finales de febrero en Puerto Rico con 266 surfistas de 55 países casi la mitad de ellos mujeres. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.